Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y al décimo día de erupción, el río de lava llegó al mar.
Y la noticia es que hace 4 minutos ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos en la oscuridad, al fondo estamos en el puerto de Tazacorte. Es difícil ver qué ocurre o qué hay detrás en ese acantilado.
Pues así lo contaba nuestro compañero Álvaro García en el partidazo de COPE, minutos después de las 12 de la noche, hora peninsular, las 11 de la noche, allí en Canarias. La imagen es hipnótica, una cascada de magma ardiente que cae desde 100 metros de altura por los acantilados de la playa de los Guirres y se acaba fundiendo con el mar, con el océano Atlántico. Después de 14 horas de flujo constante, el magma ha comenzado a formar un delta y se amontona en una altura que supera ya los 50 metros. Acabamos de hablar con María Gómez. Ella es geóloga del Instituto Español de Oceanografía y ahora mismo está situada frente a ese acantilado a bordo del buque Ramón Margalef.
Y ahora mismo esa colada de lava que va avanzando sobre la pendiente no se observa porque la tapa la columna de humo que se está levantando justo en el contacto de la lava con el agua. Están saliendo gases al contacto del agua y toda esta evaporación nos impide ahora mismo ver el frente de avance de la columna de lava.
Pues afortunadamente por la acción del viento ese vapor, ese gas se va disipando a medida que se aleja del acantilado, pero hay un área de seguridad de 3,5 kilómetros y además los vecinos de 4 barrios de Tazacorte, que es la localidad más cercana a la costa, pues se mantienen confinados en sus casas con las ventanas permanentemente cerradas. La lava ha afectado ya a 744 edificaciones de las que 656 estarían completamente destruidas, según el último recuento del sistema de satélites europeo Copernicus. Una de esas viviendas, finalmente arrasada, se había convertido en todo un símbolo. Seguro que recuerdas su imagen porque ha dado la vuelta al mundo. Se tomó con un dron y en ella veíamos a una casita solitaria rodeada completamente por la lava del volcán. Se la conocía ya como la Casa Milagro y simbolizaba esperanza, resistencia, pero finalmente esa pequeña casa también ha sido sepultada. Esta vivienda pertenece a la familia Koch, un matrimonio danés octogenario. Su ilusión era volver allí, a su casita, a La Palma, tras más de un año de pandemia, pero ya no va a ser posible. Nos lo ha contado su hija, Jennifer.
Desde el principio, cuando vimos las imágenes que aparecían en las noticias, mis padres se imaginaron todo tipo de escenarios para proteger la casa y poder seguir cuidando del jardín. Creo que para mis padres es especialmente deprimente porque son mayores y no van a poder reconstruir nada.
A Jennifer, por cierto, la hemos localizado en Nuevo México. Ella también esperaba algún día volver a esa casita de La Palma, pero los Koch pues ven con muchísima resignación cómo también esa vivienda ha sido arrasada por la lava. Resignación e impotencia son sensaciones que valen perfectamente también para hablar del precio de la luz, porque hoy marca un nuevo récord histórico y mañana sigue por la misma senda. Este jueves, mañana, rozará los 190 euros de media, pero atención que entre las 9 y las 10 de la noche llegará a los 221 euros. 221 euros, ¿eh? Nunca habíamos visto algo así. Mejor dicho, nunca habíamos pagado algo así. Pues es miércoles 29 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo llaman Parlamento, pero cada vez recuerda más a un espectáculo de monólogos. Hoy en el Congreso, recital de preguntas sin respuesta de la oposición al presidente del Gobierno.
¿Es usted la X del caso Gali? ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar a martillazos el presupuesto con Podemos? ¿Va a cumplir su palabra para traer a Puigdemont a España?
Los españoles, sean de derecha, de izquierda, de centro, están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos.
Al final, ni una respuesta de Pedro Sánchez a las preguntas de Pablo Casado. Y, por cierto, la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la causa que investigaba por genocidio al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el mismo que entró en España de forma supuestamente irregular, con el visto bueno de las autoridades, que es otro todavía está por aclarar en el juzgado. Hoy además hay oferta de trabajo de Boris Johnson para el Reino Unido. Necesitan 100.000 camioneros, los mismos que han dejado de trabajar allí por una cuestión de visados tras el Brexit. De momento concederán 5.000 empleos a transportistas de manera provisional durante 3 meses. Javier Laredo lleva años transportando mercancías al Reino Unido y nos ha contado aquí en Mediodía que la oferta servirá de poco.
Y van a tener que ampliar mucho más el tiempo, porque la verdad es que con 3 meses no creo que afecte la gente, ¿no? Porque además muchos de todos estos transportistas que te digo, ¿no? Gente sobre todo de los países del este y demás que han salido de allí, es que ya tienen su trabajo en otros países.
Todo esto mientras el 90% de las 8.300 gasolineras británicas están secas o a punto de secarse, Pilar.
Bueno, y José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
En los deportes, por un lado, Champions, pero también vais a hablar de las nuevas condiciones de aforo para el fútbol y para el básquet, para el baloncesto.
Las ha anunciado el gobierno esta mañana. Desde el viernes, desde este viernes, 100% de público en los estadios de fútbol y 80% en pabellones, por ejemplo, para la Liga ACB. Liga de Campeones, segunda jornada, sorprendente derrota del Real Madrid en el Bernabéu contra el Sheriff y victoria de penalti en los últimos minutos del Atlético de Madrid en Milán. Para hoy, 3 partidos con equipos españoles a las 9 de la noche, Barcelona-Benfica, Wolfsburgo-Sevilla y Manchester United-Villarreal. Tiempo de juego lo cuenta a las 8:30.
Gracias, José Luis. Bueno, y yo creo que es una sensación que nos pasa a todos ahora mismo, ¿no? Que el dinero parece que nos cunde menos. Vas al supermercado a hacer la compra o vas a por material para la vuelta al cole de tus hijos y resulta que todo está mucho, mucho más caro que hace solo unos meses. Hoy ha puesto cifras el Instituto Nacional de Estadística. En septiembre, el pasado mes, los precios volvieron a subir y la inflación interanual, la evolución de los últimos 12 meses, se eleva ya al 4%. Es su nivel más alto en 13 años. Y como te puedes imaginar, gran parte de la culpa tiene que ver con el encarecimiento de la luz, con los combustibles y también con el precio del gas, que cada vez tendrá más peso, como nos lo contaba aquí en COPE Borja Osta, que es experto en el mercado eléctrico.
El precio del gas, la verdad que tiene cada día más peso por culpa de la demanda y la generación que tenemos en España. En España hay un punto que cuando superamos un límite de demanda, dependemos del precio del gas, porque va a ser el que marque la generación del gas, va a ser la que marque el precio definitivo.
Bueno, pues la noticia es esa. En septiembre los precios volvieron a subir y la inflación interanual se eleva ya al 4%. Vamos a analizar a continuación la letra pequeña de los datos que ha hecho públicos hoy Estadística y también cómo nos afecta esta escalada de los precios. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero vamos con las cifras y con las causas. ¿Cuánto han subido los precios y por qué?
Bueno, esa cifra preliminar, en 2 semanas veremos si se confirma, ha subido 7 décimas los precios con respecto al mes de agosto, hasta el 4% comparando con septiembre de 2020. Y el motivo fundamental es el precio de la electricidad, que cuesta 4 veces más que hace un año. Lo estamos viendo mes a mes en nuestras facturas de la luz. También destaca el Instituto Nacional de Estadística que las gasolinas y los paquetes turísticos estaban más baratos en septiembre de 2020. Aunque fundamentalmente, Pilar, como decimos, es la luz la que está empujando los precios al alza.
Según Marta, los últimos datos disponibles, los sueldos subieron un 2%, con una inflación, claro, del 4%, estaríamos perdiendo el doble de poder adquisitivo. ¿Cómo nos afectan estos precios tan elevados al bolsillo y qué suponen también para las empresas? Porque está todo relacionado.
Sí, es un poco de sentido común, ¿no, Pilar? Si los precios suben a un ritmo mayor de lo que lo hacen nuestros sueldos, pues al final nuestra capacidad de gasto se resiente. Y ese gasto es fundamental para impulsar la recuperación económica en la que estamos, el consumo. Las empresas también reducen su margen de beneficio porque les cuesta más producir y eso lo pueden terminar trasladando a una subida del precio también de sus productos. Y luego está el impacto para las arcas públicas porque las pensiones y los sueldos públicos que están vinculados al IPC pues también van a subir más de lo previsto por el gobierno.
Y por último, la inflación subyacente, la que se calcula excluyendo productos energéticos y alimentos no elaborados, está en el 1%, 3 puntos por debajo de la general. ¿Por qué este es el dato con el que se quedan los expertos?
Bueno, pues que es el dato que nos indica si tenemos o no un problema real, un problema estructural de precios elevados. Y ese 1% refleja que no es el caso, que este subidón es algo coyuntural, temporal, provocado por el encarecimiento de la energía debido al fuerte aumento de demanda por la reactivación económica mundial. Esa inflación subyacente refleja que las empresas, de momento, no están trasladando a los consumidores el aumento de sus costes.
Marta, estamos hablando de subidas, por ejemplo, del precio de la luz, prácticamente diarias.
Sí.
Suben los precios, suben los carburantes, sube el gas. La pregunta es, ¿Esto hasta cuándo?
Bueno, de momento va a haber subidas hasta final de año, Pilar, aunque ya empiecen a notarse las medidas del gobierno para abaratar la factura de la luz, esos incrementos serán cada vez menores, pero bajadas, pues hasta el 2022, nada. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
En principio, durante el primer semestre del siguiente año vamos a ver la inflación caer, porque muchos de estos factores se van a ir resolviendo poco a poco.
Así que ya con el nuevo año volveríamos a niveles del 1 o 1,5%, que es donde deberíamos estar si atendemos a esa inflación subyacente, la que no refleja los alimentos y la energía, que es lo más volátil.
Gracias, Marta. Vamos pues atrás. Ojalá llegue ya ese momento en el que los precios por fin se moderen. Bueno, vamos a mirar de nuevo a la isla de La Palma y a ese río de lava que no deja de caer, como te contaba, directamente al Océano Atlántico. Lava que cae a un ritmo de unos 1.000 litros por segundo y desde una altura de unos 100 metros en el fondo marino. A partir de las rocas, la lava se acumula y está creando ya una montaña, concretamente lo que conocen como delta de lava, con una altura que supera ya los 50 metros. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora la ciencia juega un papel fundamental en lo que está pasando. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, ya se está analizando, creo, ¿no?, bajo el agua, el ruido y la contaminación del agua para saber cómo va a afectar todo esto, tanto a la fauna como a la flora.
La ciencia ayuda a conocer lo que está ocurriendo y a predecir lo que está por venir. La entrada de la lava en el agua, efectivamente, está, podemos decir, monitorizada por 11 científicos a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef. Trabajan sin descanso. Wenceslao González Garra, de Casco Antiguo, conoce bien el material que se despliega en este momento.
El buque dispone de una roseta multimuestradora con 12 botellas Niskin que puede recoger agua a diferentes profundidades. También una sonda CPD multiparamétrica y correntómetro, con el que puede medir también las corrientes que puede estar produciendo esta caída de la lava dentro del agua.
Y hasta el sonido. Desde hace 3 días se fondeó una especie de micrófono acuático.
Hidrófonos con los que se puede grabar el sonido emitido y poder controlar el estrés acústico que puede afectar a la fauna, que evidentemente ha huido de la zona.
Evidentemente, los peces, ya lo sabemos, se miden además las condiciones de la columna de agua que está entrando en contacto con la lava.
Se han instalado CTDs para poder medir las variaciones en la salinidad del agua y sondas multiparamétricas que pueden medir parámetros físico-químicos del agua, como pueden ser pH, turbidez, oxígeno disuelto.
Saben los científicos que el magma convertido en lava está matando mucho en este fondo marino. Se calcula, esa es la buena noticia, que en 2 o 3 años la recuperación puede ser vertiginosa.
Además, lo saben por la experiencia, ¿no?, que tuvieron recientemente tras la explosión submarina en la Isla del Hierro.
En el Hierro, efectivamente.
Que se recupere todo cuanto antes. Gracias, Juan.
Gracias.
Y seguro que has oído hablar de todo tipo de cambios que se están preparando en la educación en España. Desde, por ejemplo, la idea de implantar las matemáticas con perspectiva de género, que es algo que causó mucha polémica y sorprendió bastante este verano, pues a la pérdida de peso de contenidos como los dictados, los números romanos o la regla de tres, que tan útil resulta realmente, ¿no?, para comparar precios, por ejemplo. ¿En qué quedaron todas aquellas propuestas? Bueno, pues se siguen debatiendo, forman parte de esas propuestas del Ministerio de Educación para poner en marcha la nueva ley de educación, la conocida Ley Cela. Hoy, de momento, el Ministerio y las comunidades autónomas están intentando acordar cómo va a quedar, por ejemplo, la educación infantil. Y hay algunas novedades. Como había despertado, pues también tantísima polémica, el Ministerio ha hecho otra propuesta sobre la educación sexual para los niños de entre 3 y 6 años, para los más chiquitines. Ya no habrá un lenguaje tan explícito, de manera que se dejan fuera algunas menciones a la ideología de género y a los estereotipos sexistas. ¿Va a ser solo un cambio de forma o también de fondo? Pues eso es lo que está por ver todavía. La propuesta del Ministerio era ayudar, decían, a los niños de solo 3, 4 o 5 añitos a descubrir su sexualidad. Y eso había despertado pues un gran debate, había generado un debate entre los padres y también entre los gobiernos autonómicos. A la espera de saber cómo queda la educación de los más pequeños y hasta qué punto se intenta influir en estos asuntos, sí que hay un gesto importante que hay que valorar. El Ministerio de Educación y su nueva titular, que es la ministra Pilar Alegría, siguen distanciándose en las formas de su antecesora, de Isabel Celá. Y lo mismo que defiende la educación concertada, reforma la propuesta de la educación infantil para intentar llegar a un acuerdo que precisamente brilló por su ausencia al tramitar la Ley Cela. Importante también hoy, la justicia europea ha tumbado dos acuerdos, el pesquero y agrícola, firmados entre Marruecos y las autoridades comunitarias. Una sentencia que tiene tres claves que te voy a contar a continuación. La primera es sobre la independencia del Sáhara Occidental. Se anulan estos tratados comerciales porque incluyen aguas de este territorio que todavía está pendiente de descolonización y donde, según Naciones Unidas y Europa, Marruecos no tiene soberanía. La segunda clave es que la aplicación de esos acuerdos se va a mantener temporalmente hasta que se solucionen los recursos que se pueden presentar. Y es que, como dice la sentencia, su anulación inmediata podría tener graves consecuencias. Esto sobre el papel, claro, porque en la práctica Marruecos podría complicar y mucho la vida a los casi 100 barcos españoles que faenan allí, en esa zona, en este momento. Y la tercera clave es diplomática. Por un lado, esa sentencia afecta a las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, que ya han anunciado en un comunicado conjunto que harán todo lo posible para mantener pues la estabilidad comercial. Y luego está que Marruecos puede responder a esta sentencia vía España, es decir, volviendo a poner palos en las ruedas de asuntos que tenemos en común, como por ejemplo la inmigración, la pesca, etcétera. ¿Cómo ha recibido el Estado marroquí esta decisión judicial? Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta sentencia no ha sido bien encajada por las autoridades marroquíes, teniendo en cuenta que cuestiona la integridad territorial del país, su unidad nacional. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, ha emitido una declaración conjunta con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, y en esa declaración se intentan apaciguar los vientos que ya zarandean las relaciones bilaterales, diciendo que nada cambiará en la cooperación entre Europa y Rabat en el clima de serenidad y de compromiso mutuo, de partenariado estratégico basado en la confianza y en el respeto mutuo. Quedamos a la espera de un comunicado, eso sí, unilateral del Ministerio de Exteriores en Marruecos.
Gracias, Beatriz. Bueno, ya hemos hablado tanto de vacunas contra el COVID últimamente que es como si nos hubiésemos olvidado pues de otras investigaciones que están también en marcha. Por ejemplo, de las vacunas contra el cáncer. La ciencia sueña con que se puedan utilizar las vacunas para prevenir tumores, como ya se hace ahora mismo con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que desarrolla el 90% del cáncer de útero. Bueno, pues es muy probable que todo el esfuerzo que se ha realizado para buscar una vacuna contra el coronavirus repercuta directamente en el control del cáncer. Esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Expósito, Ángel Expósito, va a intentar explicarte lo último en investigación contra el cáncer. ¿Cómo es posible que se evite con una vacuna? ¿Cuánto tardaría en llegar? ¿Derrotaremos al cáncer con ello? Pues ojalá, ojalá sea así. Esta noche, la respuesta a todos estos interrogantes nos la da Expósito a partir de las 9 en La Linterna. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La gente lo está pasando mal, desanimada.
¿Cuándo iba a llegar la lava al mar? Bueno, pues ha llegado ya. Es una lava mucho más líquida, más rojiza, como todo lo que está expulsando el volcán. Las personas a salvo, pero la fauna marina, pues...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
He visto un cambio increíble en la factura, pero increíble.
Ya el precio de la luz batió otro récord histórico. A eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues comenzamos la información de Madrid con una buena noticia, porque por primera vez en muchos meses podemos decir abiertamente que la situación de la pandemia en toda la comunidad está controlada, con la incidencia acumulada en 69 casos por cada 100.000 habitantes y con varias localidades, como por ejemplo Las Rozas, Alcorcón o Móstoles, por debajo de los 50 casos, es decir, en riesgo bajo ya. También con el 87% de la población diana, los mayores de 16 años, con las dos dosis de la vacuna anti-COVID puestas. Bueno, está claro que vamos a seguir teniendo contagios, también fallecidos, también ingresos en los hospitales, pero la sensación que se respira ahora mismo en la Comunidad de Madrid es de optimismo. Tanto que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya habla abiertamente de seguir relajando medidas.
Es verdad que continuamos con esa sensación de control. Lógicamente tenemos que seguir valorando pues las medidas a tomar de cara a futuro en cuanto a uso de mascarillas, aforos.
De momento Madrid, vista esta mejora, va a ser una de las regiones que precisamente defienda esta tarde en la Interterritorial de Salud el aumento de aforo en los estadios de fútbol y también en los pabellones de baloncesto. Te llevo ahora hasta un lugar donde esta buena situación de la pandemia se nota desde hace ya dos semanas. Concretamente te llevo hasta El Pardo. Esta zona de la capital lleva 14 días sin registrar ni un solo caso de COVID. Y eso que los fines de semana, pues ayer se suele llenar de gente para ir al monte, para dar paseos o para comer en algunos de sus estupendos restaurantes. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, estás precisamente allí, en El Pardo, hablando con los vecinos. ¿Qué tal han recibido estas buenas cifras? ¿Qué explicación además te dan?
Bueno, pues ya te puedes imaginar que los vecinos del Pardo aquí están encantados, lo viven con bastante alegría y tranquilidad. Es cierto que el Pardo ha tenido tan solo 299 casos de COVID acumulados en todo este tiempo, pero ese número mágico, esos cero casos en las últimas dos semanas, es una noticia extraordinaria. Javier vive aquí en el Pardo y nos dice que respira mucho más tranquilo en este pequeño oasis, una especie de aldea de Asterix anti-COVID.
Por supuesto, muchísimo. O sea, una cosa, aquí me relajo completamente. Y en cuanto cojo el autobús o voy a Madrid, mascarilla y medidas a tope. Así que una bendición vivir aquí, lo recomiendo.
Como posibles causas de este buen dato de COVID, nos comenta Javier la poca densidad de población. Son unos 3.500 habitantes en El Pardo, en una superficie muy grande de 187 kilómetros cuadrados, que incluye, lógicamente, al inmenso monte del Pardo. Y también la vacunación como claves, que aunque haya mucha gente también los fines de semana, los restaurantes han seguido a rajatabla la normativa anti-COVID. Otra vecina de aquí, del Pardo, María Dolores, es mucho más precavida, dice que no hay que bajar la guardia, que de momento todo el mundo en el Pardo sigue con mascarilla en la calle.
Se tiene tanto miedo como antes. De hecho, si usted va por Madrid o aquí mismo, verá casi todo el mundo con nuestras mascarillas. Yo pienso que esto va a seguir con nosotros conviviendo y vamos a tener que crear otras, a lo mejor otras formas de convivencia.
Oye, Ramón, me ha gustado mucho lo de aldea de Asterix anti-COVID, que lo sepas. Bueno, es curioso porque si echamos un vistazo precisamente a las zonas, ¿no?, de alrededor del Pardo, precisamente la cosa no está tan bien por esos lugares.
Sí, la que está mejor quizás sea Pozuelo Somosaguas, que tiene 8 casos en estos últimos 14 días, pero el resto, pues como Majadahonda o Aravaca, están por encima de 30, 40. No son muchos casos, pero obviamente contrasta con esos 0 casos en estas últimas 2 semanas aquí en El Pardo.
Gracias, Ramón. Pues todo esto en un miércoles donde vas a notar pocos cambios en el tiempo. Estamos en otra jornada estable, otra jornada de sol con alguna nube más que ayer, aunque no va a dejar lluvia y con temperaturas que van a situarse de nuevo sobre los 24 grados. A esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 22. Y lo que toca en este momento es saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos situamos en la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar leves retenciones en la M40 a la altura de Coslada en sentido A3 y también en Mercamadrid en sentido a la carretera de Toledo. En el resto de carreteras, a esta hora, circulación fluida y cómoda, pero precaución si van a transitar por la carretera de Valencia, el A3 en Perales de Tajuña. Hay unas obras que obligan a desviar el tráfico de salida de la capital a través de la mediana por un carril en sentido entrada. Extremen la precaución al volante.
Gracias, Patricia. Y enseguida te cuento la petición que ha hecho la empresa concesionaria de la estación de esquí de Navacerrada, intentando evitar el cierre previsto para este mes de octubre. Quieren poder abrir 2 años más.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Jorge Volpi, John Banville, Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina, Yoconda Belli, David Safier, Elvira Lindo, Lorenzo Silva, Solea Morente, Luz Casal, Joaquín Reyes.
¿Por qué hablas tan bajito? ¿Es un secreto?
Ya no. El 1 de octubre vuelve la noche de los libros. Descubre todos los nombres y los centenares de actividades gratuitas en madrid.org/la-noche-de-los-libros. Comunidad de Madrid.
Madrid, escucha. No somos locos ni idealistas. Queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV, somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Mercaoficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Mercaoficina, año tras año, pensando en ustedes.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 años más de vida es lo que piden los responsables de la estación de esquí de Navacerrada, que en teoría tienen que desmantelar las pistas inferiores, que son precisamente las que más aportan económicamente. ¿Qué más se sabe de esta petición, Toñi López?
Pues que los responsables de la estación de esquí todavía no han recibido respuesta a esa petición, que consideran justa porque es el tiempo que han estado cerrados a causa de la pandemia, como cuenta COPE su portavoz, José Conesa.
Lo que hemos solicitado es un aplazamiento de 2 años, pero como tantas otras empresas, debido a las circunstancias que hemos vivido con el COVID, por el periodo donde no se ha podido hacer la gestión de la concesión, que ha sido estas 2 temporadas realmente.
Sobre la estación pesa, como dices, la amenaza de desmantelamiento de sus pistas más rentables en solo unos días, a partir de octubre, aunque su responsable asegura que no han recibido ninguna orden oficial.
La realidad es que nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial sobre el tema. En su momento nada más que recibimos un oficio en el que se trasladaba un poco los deseos de que no se renovara la concesión, y eso fue en el mes de mayo, que sin una fecha, sin una firma, sin nada, y a día de hoy no hemos recibido ninguna otra documentación, ni ningún otro requerimiento, ni nada, de nada, de nada.
Así las cosas, la estación de Navacerrada está preparando con normalidad la temporada para abrir al público el próximo 1 de diciembre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Música, danza, teatro, cine, exposiciones, rutas urbanas y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2021. Del 28 de septiembre al 12 de octubre en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
¡Vendido! 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 ¡Vende tu casa y sigue viviendo en ella! Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística, el INE, nos cuenta que los precios han subido un 4% en un año. Sinceramente, agradecemos la información, ese titular, que queda bien, pero bueno, es algo que ya habíamos notado, yo creo que todos, ¿no? Pero muy especialmente los 11 millones de españoles que estamos sometidos a las tarifas del mercado regulado de la electricidad y que hoy tenemos una nueva muesca en la factura. Y el resto, pues lo habréis notado también en el incremento de los precios por el aumento de los costes de producción. Pagamos la luz a 189 euros de media, pero si entre las 9 y las 10 de la noche estás planteándote poner la lavadora, la secadora o quieres cocinar algo en el horno, mejor piénsatelo, porque a esa hora vamos a pagar la luz a 208 euros. Y mañana más, alcanzaremos los 221 euros. Dan ganas de decir aquello de apaga y vámonos, literalmente. Pero bueno, así seguimos. La luz precisamente está detrás del incremento histórico del IPC. Bueno, la luz y el petróleo y el gas, ¿eh? Ojo al gas, que ha subido un 400% en el último año. El 75% de la energía que consumimos en España procede del exterior. Es nuestra dependencia especialmente con el petróleo y el gas. Por eso somos un país tan vulnerable a cualquier inestabilidad geopolítica. No es ninguna tontería ni algo lejano para el pequeño consumidor. Fíjate, por ejemplo, cómo el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos puede acabar afectando a tu factura. El mayor exportador de gas hacia España es Argelia y lo hace a través de dos conductos, uno que va directo hasta Almería y el otro que atraviesa territorio marroquí. Ahora mismo Argelia y Marruecos atraviesan un conflicto diplomático y pende de un hilo la renovación de ese gaseoducto. Si al final no se renovara, la consecuencia sería que a España llegaría menos gas y, por tanto, se incrementaría el precio. ¿Y adivina qué pasaría entonces? Pues sí, exacto. Esa subida la volveríamos a pagar nosotros, los consumidores. Por eso, mañana el ministro de Asuntos Exteriores va a viajar hasta Argel para tratar de calmar las cosas y asegurar el suministro a través del otro gaseoducto que llega directo por Almería. Borja Osta es experto en el sector energético.
Se supone que Argelia se ha comprometido a que ese 44,9% de gas que viene de Argelia se canalice a través de Almería por el conducto que no pasa por Marruecos. Pero al final son decisiones que se van tomando sobre la marcha y son palabras que se va al viento. Es decir, se están cumpliendo los contratos y esperemos que no haya problemas. De todas formas, España tiene sus reservas.
Pues eso, que al final nuestra factura depende de Argelia o de cómo estén las cosas con Marruecos y en medio, sin poder evitarlo, pero pagando las consecuencias, España en un delicadísimo papel. Es miércoles 29 de septiembre, un día en el que tenemos tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Ni una sola multa si los disturbios los causan independentistas.
Sí, ese matiz es importante porque el gobierno de Quim Torra no tramitó ninguna de las 1.200 sanciones interpuestas por los Mossos en el transcurso de varias manifestaciones que tuvieron lugar en 2020. Ni siquiera inició un solo expediente sancionador. Los cortes de tráfico diarios que se produjeron el año pasado en Barcelona, promovidos por el independentismo, pueden estar en el origen de esta paralización.
La justicia europea tumba los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
Lo hace por incluir productos del Sáhara Occidental, una decisión que puede afectar al menos a 100 barcos españoles. La sentencia, que se puede recurrir en un plazo de 2 meses, acepta así el recurso que presentó el Frente Polisario por considerar que sus aguas no son de Marruecos. Desde Rabat, en un comunicado conjunto con la Unión Europea, ya han anunciado medidas para proteger la estabilidad comercial.
Y la venta de fruta y verdura en envases de plástico tiene los días contados. Va a estar prohibida a partir de 2023.
Yo no sé si tú eres mucho, Pilar, de fruta y verdura envasada en plástico.
Pues hombre, sí, a veces en lugar de...
No te queda otra, ¿no?
Sí, de ir a la frutería, pues vas al súper y la compras así envasada.
A mí me gusta más lo de toda la vida, lo de ir eligiendo. Pero bueno, es una de las medidas que contempla el Real Decreto de Envases y Residuos que está ultimando el Gobierno y que obligará a la devolución de los envases en el comercio. Los expertos consultados por COPE creen que tendrá un impacto medioambiental positivo, pero se va a encarecer la cesta de la compra en un 3%, lo que faltaba.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a empezar con la derrota del Real Madrid contra el Sheriff en el Bernabéu en la Liga de Campeones. Para muchos un accidente, para otros muchos un ridículo deportivo. Contaremos también la victoria del Atlético en Milán contra 10 y de penalti en los últimos minutos. Y para hoy hay 3 partidos con equipos españoles de la segunda jornada. Benfica, Barcelona, Wolfsburgo, Sevilla y Manchester United, Villarreal. Y por supuesto esa buena noticia para los aficionados, a partir de este viernes 100% en los estadios de fútbol y 80% en la Liga CB.
Gracias, Corrochano. Dos y 35 minutos de la tarde, ya son más de 14 horas de flujo constante de lava cayendo al mar. En la isla de La Palma, por supuesto. Además, a una velocidad aproximada de 1.000 litros cada segundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando cuando entra en contacto esa roca ardiendo y ese magma cada vez más anaranjado con el agua del océano, que está aproximadamente a unos 20 grados? Bueno, pues por un lado se están provocando numerosas nubes de humo y por otro la lava está formando un delta que ya tiene más de 50 metros de altura. Es decir, poco a poco la lava va a ir ganando terreno al mar. Los gases pueden ser nocivos. Esa nube de humo que se está generando puede ser nociva para la salud y pueden afectar en primer término a la localidad de Tazacorte, que es la más cercana a toda esa zona. Allí está ahora mismo Enrique, a poco más de 1 kilómetro del mar y a unos 2 kilómetros exactamente de la lava del volcán. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por decir algo.
Sí, porque estáis viviendo una situación bastante complicada y bastante angustiosa. Tenemos que decir, Enrique, que tú eres precisamente uno de los vecinos que está confinado, de los 4 barrios, ¿no?, que están confinados ahora mismo en la localidad de Tazacorte.
Sí, exactamente, en Marina Abajo.
¿Cómo estáis viviendo, Enrique, toda esta situación? La llegada del mar, de la lava al mar y esa nube de humo que se ha generado.
Bueno, pues al principio con bastante preocupación, porque la noticia decían que si iba a llegar pues bastante ronquido y trueno, emociones de explosiones de cuando tocaba la lava al mar, que se nos separara de los cristales, pues llevando todo eso al día a día, pero hasta el día de hoy. Oigo el volcán porque lo tengo frente, pero lo que es la llegada de la lava, veo el humo blanco ese o no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero de momento encerrado en casa.
Encerrados en casa, nos decías que si te asomas a la ventana, que por cierto tenéis que mantener cerradas en todo momento, ¿verdad?
Sí, esperando con ansiedad, ahora, pues no sé si es ahora a 1:30 o a 2:00, la transmisión del parte que van a dar pues la gente esta, tanto Miguel Ángel Morcuenda, o a ver si esto no es tóxico, si es tóxico, y esperando estamos. Tenemos suerte, o vamos a dar gracias a nuestro santo San Miguelito, que la corriente de aire que tenemos ahora mismo un viento fuerte, y no está llegando aquí, sino lo está trasladando como hacia la zona del Hierro. Entonces, pues claro, ya estamos un poquito más tranquilos.
Bueno, afortunadamente esos vientos, ¿no?, están disipando esa nube de humo que no está llegando a la localidad de Tazacorte, sino que se está dirigiendo mar adentro, ¿no? Nos cuentas.
Sí, exactamente, sí. Lo que es el volcán ahora mismo, yo es que ni lo veo, porque tenemos una nube encima, y lo que es la lava abajo, la que está por debajo de la montaña de Toque de Tres Picos, pues eso sí es verdad que no la puedo ver porque me tapa mucha platanera, me tapa la montaña, pero sí esta mañana vi el humo salir, pero claro, con la precaución de que si venía para arriba, pero no, de momento aquí a Tazacorte, si no es por el puerto de Tazacorte, pues nosotros estamos en el municipio, en el casco de Tazacorte, no ha llegado.
Bueno, pues vamos a ver qué os cuentan las autoridades canarias, que están siguiendo pues al minuto todo lo que está ocurriendo allí con el volcán Cumbre Vieja. Vamos a ver qué os cuentan sobre esa nube que afortunadamente, esa nube de humo, no se ha dirigido hacia Tazacorte. A ver si en breve el susto ha pasado ya. Podéis abrir las ventanas y podéis salir también de vuestras casas. Enrique, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y cualquier cosa que estamos.
Muy amable. Bueno, miramos a continuación algo más arriba, concretamente a la boca del volcán, para saber si sigue saliendo lava. Lo está viendo ahora mismo nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si se escucha con claridad, pero ruge hasta ahora con intensidad el volcán por las bocas, por donde no para de salir magma y ceniza. La situación en Tajuya, donde me encuentro ahora mismo, es bastante complicada, porque al estruendo constante del volcán se une un fortísimo viento que no ha parado en toda la mañana. Ese viento precisamente está empujando los gases que emanan del volcán hacia la costa. El día soleado en el Valle de Aridane permite además observar con toda claridad la enorme colada de lava que ya ha cambiado y de qué manera la fisonomía de la vertiente este de la isla de La Palma.
Gracias, Daniel. Como siempre te decimos, pues te dejamos ahí al pie del volcán de Cumbre Vieja para que nos cuentes cualquier novedad que se produzca, que esperemos que no, que la cosa siga más o menos tranquila, que no haya más afectados y que, como decíamos también antes, esa nube de humo se dirija, pues no por lo menos hacia la localidad de Tazacorte, donde los vecinos permanecen confinados. Bueno, y en este miércoles sabemos también que los precios son un 4% más altos que en septiembre del año pasado, según los datos que ha ofrecido el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Aquí es importante tener en cuenta que los salarios el año pasado cayeron de media unos 600 euros debido a la pandemia. Así que con menos salarios y con precios más caros, pues podemos comprar muchísimo menos, es pura lógica. Y a partir de aquí, pues llegan otras consecuencias para los que no puedan pagar hipoteca, letra del coche o tarjetas de crédito. Para que te hagas una idea, hace un año ocupábamos el puesto 14 entre los 24 países europeos analizados en el informe europeo de pagos. El puesto 14. Bueno, pues ahora hemos bajado al número 22 de esos 24 países analizados. Estamos a la cola. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El 42% de los españoles asegura que sus recibos crecen a un ritmo superior a los ingresos.
Sí, así lo dicen. Y ha aumentado además en 4 puntos los hogares que reconocen que no pueden hacer sus pagos a tiempo. Estamos en el 24%. El 24% de las personas dicen que no pueden pagar. Aseguran que todo sube excepto los sueldos, que han bajado. Quienes expresan más temor por su situación económica son la llamada generación X, los nacidos entre finales de los 60 y 80, pero también lo advierten otras generaciones, de tal manera que la media supera el 55%. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School.
En España, nuestro nivel de seguridad y de garantía de ingresos de futuro cada día es más difuso.
Y la percepción empeora si nos comparamos con otros países europeos. Hemos caído 3 puntos en la sensación de bienestar.
Que estamos viendo que el resto pues mantiene más o menos el tipo económicamente. ¿Por qué yo tengo que esperar a esa recuperación, que va a ser mucho más lenta que en otros países europeos? Esto es indiscutible que va a ser así.
Y por ello, por esta desconfianza, Pilar, estamos entre los 5 países europeos que menos créditos pedimos.
Gracias, Susana. Y hay una pregunta que pretende llegar a todos los rincones del mundo. ¿Cómo te gustaría que fuese la Iglesia? Que esa pregunta pueda ser respondida por todos, católicos y no católicos, practicantes y no practicantes, es el objetivo a largo plazo que se propone el Sínodo de los Obispos, que va a comenzar en apenas 15 días. El reto es cambiar el estilo de ser y de vivir la Iglesia, su talante, y abrir también un espacio de diálogo en el que todos, juntos en comunión, podamos aportar nuestro punto de vista para discernir lo que la Iglesia tiene que dar al mundo y a la sociedad.
No es algo hecho y acabado, que se contesta, ya nos vamos a casa. Después el Papa saca un documento, lo metemos en una estantería, sino que hay que entrar en una dinámica, en un proceso, en un caminar juntos, que eso es la sinodalidad.
Pues el que habla es Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable del equipo sinodal que va a coordinar la fase diocesana del sínodo en nuestro país. Y es que por primera vez el sínodo de obispos va a tener tres fases, una diocesana, que va a comenzar, como te decía antes, en 15 días y en la que estamos llamados a participar todos a través de las parroquias y las diócesis. Otra fase continental con 7 reuniones en las que se van a trabajar las reflexiones propuestas en la fase anterior y la fase universal que tendrá lugar en Roma en octubre del año 2023. Durante el año pasado, durante el año 2020 y todo el curso de este 2021, hemos convivido con dos pandemias, la ocasionada, ya sabes, por el COVID, y otra pandemia también silenciosa, la del suicidio. Una de cada 100 muertes en el mundo, según la propia OMS, es por suicidio, siendo una de las principales causas de fallecimiento en todo el planeta. En España, en torno a las 10 personas al día, 10 personas cada día, mueren precisamente por esto, por el suicidio. Causa en torno a 1 millón de fallecimientos en el mundo cada año, una muerte cada 40 segundos. Algo de lo que se sigue hablando, pero no lo suficiente. Por eso, la tarde de COPE ha querido conocer cómo es el trabajo del teléfono contra el suicidio. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esta tarde van a escuchar nuestros oyentes cómo se trabaja en este teléfono contra el suicidio, cómo se escucha a las personas, cómo se les ayuda. Hemos hablado con Silvia, una persona que colabora con este teléfono, una persona que perdió a su hermano. Su hermano era una persona que se suicidó, que tenía la vida hecha, médico con 2 especialidades. Silvia ha sufrido mucho, ha tenido que afrontar el dolor, la culpa, y ha aprendido lo importante que es escuchar el dolor ajeno.
Antes parece que siempre queríamos escuchar cosas buenas, que solamente quieres escuchar que la gente está feliz, y me he dado cuenta que cuesta muy poquito, cuando alguien se lanza a contarte algo, el escuchar un poquito. Ni siquiera dar consejos, con escuchar es suficiente el bien que puedes hacer.
Pues es lo que nos cuenta Silvia. Y te recuerdo esa cifra, ¿eh? Te recuerdo esa cifra realmente para pensar en ella, para reflexionar. En España, en torno a las 10 personas mueren al día por este hecho, por el suicidio. Más historias en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4. Sigues ahora en tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El próximo lunes, la tarde se va de aniversario. Estaremos en directo desde la sede de Cofidis en Barcelona para celebrar sus 30 años en España. Una historia con pasado, presente y sobre todo mucho futuro. Vamos a celebrarlo. Síguenos este próximo lunes en la tarde desde la sede de Cofidis.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy te queremos hablar de nuevo de Lidia. Hace unos días que te contábamos su historia. Lidia tiene 60 años y hace 5 sufrió un ictus que la dejó en silla de ruedas. Vive con su marido, con Juan, en una vivienda de 40 metros cuadrados del IBIMA, del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Lidia llevaba 14 meses sin poder salir de su casa. Resulta que su edificio está ocupado. Nadie paga la luz de la comunidad y el ascensor no funciona. Así nos contaba en COPE su desesperación.
Íbamos al parque, que hay unas bicicletas, y hacía un poquito de ejercicio. Ahora, pues nada, aquí encerrado todo el día.
Pero bueno, vamos a volver.
Si no, voy para otro barrio, porque yo no me encuentro...
Dice que su vida no tiene sentido aquí.
No tiene sentido todo el día una persona aquí encerrada.
14 meses sin poder salir de su casa. Bueno, pues su desesperación, su angustia ha terminado. Juan y Lidia ya tienen ascensor. Carmen Broncano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han recibido la noticia los dos, Juan y Lidia? ¿Cómo ha sido ese momento de volver a entrar en ese ascensor que tanto necesitaban?
Pues ha sido muy emocionante, Pilar. Llevaban 14 meses, como hemos dicho, metidos en casa. Es verdad que Juan es un hombre fuerte que cuida mucho a Lidia y puede hacerse cargo sin problema, pero sufrió una operación de corazón hace unos años y le resultó...